y empezaba mi pastor, estaba otro pastor y otro músico con un trombón y dos trompetas. Y empezaban a tocar "Cuando allá se pase lista". Y empezaba "Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé". Y las dos abuelas, "Cuando allá se pase lista", las dos abuelas hacían, se paraban las dos y toda la congregación, estaba llena la iglesia, las dos abuelas paradas así. Era como el himno de ellas. Y yo me las imagino hoy, hoy las dos están en el cielo. Me las imagino que ellas son de esas voces que se escuchan como truenos, esas voces que se escuchan como relámpagos, que están adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien se merece la gloria, la honra y la victoria. ¿Usted está preparado para eso? Por eso queremos enseñar una canción bien fácil, que tiene que repetir. ¿Ya la aprendió? A ver. Uy, la aprendieron rapidísimo. A ver de nuevo. ¿Cómo se iría a escuchar allá? Porque allá dice que se escuchan como las trompetas. O sea, no va a cantar con vergüenza, no. Yo creo que el Señor quiere escucharnos. Yo creo que cuando veamos a Jesucristo, a mí se me va a salir el corazón y le voy a cantar con toda mi fuerza y con toda mi alma y con todo. A ver, dígalo usted. Acompáñenme con las manos, a ver, no los veo. A todos los que nos ven por internet, le damos la bienvenida. Desde su casa, a ver, mueva sus manos y diga con nosotros. En los montes, en los valles, exaltamos a aquel digno de alabanza. En las costas, de los mares, levantamos un sonido de alabanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos, en lo alto, exaltamos a aquel digno para siempre. De toda nación, donde la tristeza es mozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exaltamos a aquel digno de alabanza. En las costas, de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos a aquel reino para siempre. Oh, hacer usted entonces cuando esté en su casa? El diablo no va a buscar su dinero. El diablo no va a buscar a su familia de molestarla. Lo que él busca es quitarle el gozo, es quitarle la felicidad, porque eso es lo que le quita todo lo demás. ¿Y qué va a hacer usted entonces cuando vengan esas cosas? Usted va a decir, adorar en el monte de Sion, el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas, de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos oído voz de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Te bendecimos en esta mañana. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Nos unimos a esos ángeles que están clamando. Todos juntos.
los mares y toda la creación. Eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón, nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a rendir toda nuestra adoración. Señor de señores, abres los mares y toda la creación. Eres Dios, tu nombre exaltamos, hoy te adoramos. Abrázanos con
mañana, cantando de gozo, de alegría, ¿verdad? Qué hermoso. Y no es algo mágico, es por la gracia, misericordia y el poder del Espíritu Santo, que a pesar de, podemos decir, tenemos gozo y alegría, a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar de la muerte, a pesar de las circunstancias. Dice el Salmo 94, cuando en mí la angustia aumentaba, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. ¿Lo creen? Eso es una promesa que hay que creerla, cantarla y confesarla. Les damos la bienvenida a todos. Si hay alguien que nos visita hoy por primera vez, si nos puede levantar una mano donde está. Muy bienvenida, señorita. Seguimos usando las máscaras. Por favor, tenga la mano levantada, le vamos a dar un regalito ahí de parte de la iglesia. Y si se están conectando desde cualquier lugar del planeta, a través de Facebook o en YouTube, algunos países que mencionamos el otro día, ¿cuáles fueron? Recordámelos, Edwin. Argentina, Bolivia, España, Australia, un montón. Canadá, me dijeron hoy también que hay una familia visitándonos, así que le damos una gran cordial bienvenida. Este gozo de que cantamos, queremos transmitirlo a través de las pantallas y que su hogar o en el lugar donde esté, este gozo indescriptible y que llena nuestra alma, esté llenando hoy tu vida y la de tu familia. Una bienvenida especial también quiero, antes de que pasemos algo también especial. Hoy va a ser una mañana especial. Miren, un aplauso a los músicos les quiero dar, porque como cada semana preparándose para que nosotros podamos llegar a su presencia con canto, con música, con alabanza. Tenemos hoy que nos... Debbie, ustedes la conocen, algunos sí, otros no. Ella es esposa de Marcelo, es una corista, ella desde que nació y ahora se está sumando al grupo de alabanza. Le damos un fuerte aplauso. Hugo en la batería nos visita también por primera vez. Huguito, saludá. Con esa camisa psicodélica que se trajo hoy para darle mucho ritmo al worship. Y otro anuncio muy importante. Luis Ixcolín, el bajista, ahí es uno de los number one en Houston, nos ha visitado por mucho tiempo. ¿Lo conocen? El pelado entre amigos. Ojo, ¿eh? Me lo saluda y me lo abraza cuando termina la reunión, pero no, bueno, abrazo con cuidado, así distancia, pero me le dice Luis Ixcolín. Les cuento que a partir de este mes de septiembre, Luis va a ser parte fundamental del equipo de alabanza. Se va a sumar junto con Jaycee como codirector de la banda, así que lo van a estar viendo más seguido, trayendo músicos nuevos, incrementando todo lo que estamos tratando de hacer. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado aquí, en la tierra, en la iglesia local, en Houston y en el cielo. ¿Amén? Amén. Bueno, muy bienvenidos a todos. Tenemos un anuncio más especial.
Gracias, Martín. En esta mañana no es una bienvenida, pero alguien cumple 100 años y es mi tía. Hoy, y queremos orar por su vida y dar gracias por su vida. Feliz cumpleaños, tía. Pastor Daniel Martín.
Para mí es un honor poder orar por esta mujer. Esta mujer que ha impactado vidas en varios países, que desde su juventud quedó viuda y se consagró luego a servir al Señor de muchas maneras. Para nosotros, la iglesia, haberla tenido acá ha sido una bendición tan grande, un ejemplo tan grande. Dios ha mantenido esta antorcha ardiendo para que nosotros veamos una vida consagrada al Señor. Oramos al Señor, bendecimos su vida y vamos a bendecirla ahora y vamos a ponerla en las manos del Señor para que continúe los días, los años, cuando la deje en este mundo, llena de su gozo en Él. Oremos al Señor. Nos ponemos de pie para honrar a esta mujer, por favor. Bendito Señor, esta mañana levantamos nuestra voz a ti, nuestros corazones, Señor, por la tía Vicentina, por su vida, por lo que ella significa, ha significado y todavía significará para esta iglesia y para muchas personas que ella ha tocado con su vida. Señor, gracias. Gracias por ella, Señor. Pedimos tu más rica bendición, que ella pueda sentir. Ella está muy cansada, Señor, está muy agotadita, pero ha cumplido 100 años, Señor. Si los fuertes llegan hasta los 80, ¿qué es ella, Señor, delante de ti? Gracias por ella, gracias por su vida. Síguela bendiciendo, Señor, y usándola para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Un fuerte aplauso.
Cumpla feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas a tía, que los cumpla feliz.
Pueden tomar asiento, por favor. Muy bien.
tierra Él es Dios.
Mi sustento.
Mi sustento Él es Dios. Siempre eterno Él es Dios.
Seguimos estudiando, hay unos versículos que estuve leyendo esta mañana de Isaías y dicen así: vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como la tela teñida de púrpura, yo os dejaré blancos como la lana. En Isaías también dice: porque un niño ha nacido y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Y en Isaías 43 hay un versículo que dice: a todos los que llevan mi nombre, Dios está hablando, a los que yo formé, a los que hice para mi gloria. Y en Isaías 53 dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Por sus heridas hemos sido sanadas. Esta semana y en esta mañana iba a compartir algo totalmente diferente, honestamente. Pero esta mañana fue quizás de toda semana algo que Dios me impactó. Estuve orando mucho por mi familia, como siempre, mi esposa, mis hijas. Y estaba diciendo al Señor cuánto los amo, a mis hijas y a mi esposa. Que haría cualquier cosa por ellos. Que nadaría cualquier mar, que subiría cualquier montaña más alta. Que no hay cosa y no hay precio que no haría por ellos. Y en la mañana, esta mañana bien temprano, sentí una paz después de leer estos versículos que leí y algunos más. Y sentí la respuesta de Dios. No escuché una voz, pero sentí su respuesta. Y su respuesta fue algo así: hay muchos hombres que han roto muchas promesas. Y nunca se puede hacer, Dani. Subir la montaña más alta, nadar todo el mar, muchos hablan de eso, pero no lo pueden hacer. Muchas promesas que hacemos como hombres, rotas. Promesas que yo he hecho a mis hijas, a mi esposa, que no he cumplido. Promesas que he hecho a Dios, que no he cumplido. Y me vine a Romanos, y dice Romanos, y me encanta esta traducción, dice: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Un poquito más de silencio, y en esta mañana esto es lo que realmente impactó mi vida. Dios me dijo: ¿saben qué, Dani? Yo nunca nadé un océano cuando estuve en este mundo, pero caminé sobre el agua. Yo soy el creador de todo. Nunca subí una montaña, la montaña más alta. Le dice: pero caminé hacia un monte y subí un monte que se llama el Monte Calvario. Y en ese monte pensé en ti, en mí. Y no hay nada que yo haría por ti, Dani. No hay lugar que yo no iría por ti. Seguí escuchando su voz y su palabra, y me dijo: quizás no entiendes la plenitud de mi amor por ti. Y no lo entiendo, honestamente. Cómo morí en una cruz por tus pecados, por tu vergüenza, por tu culpa, solo para estar contigo. Ya hice todo, ya está todo hecho, está todo pago. Yo di todo por ti, Dani. Yo cumplí mi promesa. En esta mañana, la promesa está delante de nosotros. El pacto que Él hizo con nosotros. Todos que han creído en Él, todos que han puesto su confianza en Él, tienen acceso a eso, a ese amor. Un amor de un Dios que te está persiguiendo. Y en los domingos, cuando celebramos la cena, ahí vemos la prueba que nos está persiguiendo. El poder está en su sangre y en su cuerpo. ¿Saben por qué? En Colosenses 2 dice que Él derrotó el pecado, pero en Colosenses dice que también derrotó a Satanás y toda autoridad está bajo sus pies. Cuando venimos a hacer comunión, proclamamos lo que Él hizo, la victoria. Cuando estamos fuera de su comunión, estamos en peligro, pero cuando estamos con Él, en su presencia, recordando que lo que Él hizo, el precio que Él pagó para que nosotros tengamos vida. Mis promesas nunca las voy a cumplir todas, pero sus promesas, esta mañana puedo ver prueba, quien me ama a mí. Esta mañana, al hacer memoria de Él, invito a que incline sus rostros por un segundo y abra su corazón a Él. Él ya sabe lo que estamos pensando. Padre Santo, gracias por amarme a mí. Gracias porque puedo ver a través de los símbolos el precio que pagaste, la promesa que cumpliste y la victoria que yo tengo en ti. Esta mañana, al celebrar y al dar gracias por el pan y el vino, símbolos de lo que hiciste por nosotros, celebramos tu vida, tu victoria, y damos gracias, Señor, porque hiciste eso por mí y todos que han puesto su confianza en ti, Señor. Tú amas a cada uno de nosotros, Señor. Es una invitación también en esta mañana. Gracias, Señor, porque la puerta está abierta para venir a ti, en Cristo Jesús. Amén. Cuando el pan, Jesús dio gracias, lo rompió y dijo: este es mi cuerpo, haced esto en memoria de mí. Tomando la copa también dio gracias y dijo: esta es mi sangre. Cada vez que hacemos esto, anunciamos, proclamamos lo que Él hizo por nosotros. Parte de nuestra alabanza y adoración es ofrendar, y vamos a hacer eso ahora. Pueden hacerlo aquí, hay canastas, también online pueden hacerlo. Lo que quiero decir nada más es que Jesús dio gracias antes de romper el pan y servir el vino. Nunca entendí por qué daba gracias por entregar su vida. Estaba dando gracias por nosotros, por los que han confiado en Él. Los que han puesto su confianza en Él, Él ya estaba dando gracias, porque Él era la entrada hacia el Padre. En esta mañana, al ofrendar, no ofrendamos porque necesitamos algo de Dios, ofrendamos porque queremos mostrarle a Él que Él es primero en todo, nuestras finanzas, nuestra economía, todo, en todo aspecto. Padre Santo, gracias por el privilegio de adorarte a través de nuestras ofrendas, Señor. Gracias porque podemos venir a ti con todo y confiar en ti en todo, Señor. Y gracias, Señor, porque el precio que pagaste en esta mañana podemos seguir adorándote a ti, dándote gracias porque nos amaste a cada uno de nosotros. Gracias por amarme a mí, en Cristo Jesús. Amén. Thank you.
Tu amor es por tu amor que tengo tu perdón y es por tu amor que puedo descansar en ti por tu poder que todo se amor.
Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús.
Cante con nosotros al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Jesucristo. Es por tu amor.
Y es por tu amor que hoy tengo tu perdón. Y es por tu amor puedo descansar en ti por tu poder que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí.
Canto de tu amor.
Canto de tu amor. Canto de tu
canto,
canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llegue.
Thank you. Si te sientes abandonado, si has llegado a un momento que dices, nadie ya me quiere, estoy solo, abandonado por las circunstancias, aquí está Él. Él está tocando tu corazón en esta mañana. Cierra tus ojos. Él está hablando a tu corazón en este momento. Él te dice en esta mañana, hijo, yo te amo. Hijo, yo te amo. Hijo, yo te amo. Hijo, yo te amo. Te veo en tu trono de justicia. Y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte. Te veo. Veo en tu trono, véalo, de justicia. Él está aquí.
Y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor,
mi ser.
Mi ser para adorarte, porque yo solo quiero estar en tu presencia y escuchar a ti en tu corazón. Al decirme
días, buenas, buenas. Gusto en verlos. Les quiero dar nuevamente la bienvenida a ustedes que están acá presentes y tanta gente que nos ve vía el internet. Elena Martín me comentaba la cantidad de gente y de países que nos ven por medio del internet. ¡Wow! Increíble, qué bendición. Pero gusto en verlos acá físicamente. Bueno, los veo y no los veo. Los veo enmascarado y perfectamente entiendo la razón. Mira, año y medio y todavía no me acostumbro a esto de la máscara. Es como que los ojos sí son el espejo del alma, pero como que la sonrisa es el marco. Y como no veo la sonrisa, no sé, se me hace algo raro. A lo mejor el próximo domingo podemos venir y dibujarnos una sonrisa en la máscara. No sería mala idea, ¿no? Me llamo Frank Romero. Creo que lo he mencionado antes, pero mi nombre de natal, mi padre me nombraron Francisco Javier. Francisco Javier con X. Llegué a este país muy, muy joven y me lo cambié. No es porque no me gustaba, me encanta mi nombre, Francisco Javier. Lo que no me gusta es cuando me dicen Francisco. Me lo cambié. Y hoy me llamo Frank y muchos de ustedes me dicen Frank. No puedo ganar, no puedo ganar. Miren, es muy difícil hoy igual no hablar del elefante en el cuarto. Me refiero a la pandemia, ¿no? Yo me acuerdo que al fin del 2020 celebramos en casa con mi familia. Feliz Año Nuevo, qué alegre la pasamos. Y estamos celebrando porque se acababa el 2020, ¿se acuerda? Todo era, no sé cómo usted se sentía, pero yo decía que al fin de ese año ya no iba a haber más enfermedad, más pandemia, más falta de ingresos, ya no nos íbamos a sentir encarcelados, pero como que el 2021 el invitado no llegó y aquí nos encontramos. Y si usted, y menciono la pandemia, porque todos podemos relacionar cuando algo te afecta tanto y te puedes sentir impotente, con miedo, con ansiedad, con incertidumbre. Pero mire, si no hubiese habido una pandemia, todos nosotros sabríamos cómo se siente miedo, ansiedad, incertidumbre. O sea, pandemia o no pandemia, esa es la vida del cristiano. Siempre va a haber algo, ¿no? El cristiano vive por gracia y por medio de promesas, pero nadie nos ha prometido una vida sin problemas, sin retos y sin desafíos. Incluso la Biblia dice en Juan 16:33, donde el Señor mismo nos dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta mañana quiero hablar de hecho, de todos nosotros en un momento uno nos hemos encontrado en oscuridad. A lo mejor estás en oscuridad. Déjame confesarte algo, estoy pasando en una oscuridad. A lo mejor tú también te encuentras en una oscuridad. O estás saliendo de una, o a lo mejor estás entrando en una oscuridad. Pero el hecho es que todos en un momento estaremos en una oscuridad. Mira, mi intención no es de que nos deprimamos. Al contrario, quiero animarte. Quiero que te sientas feliz, porque hoy creo, mi oración es que por medio del Espíritu Santo que pueda animarte por su palabra. Quiero alentarte y que sepa que la victoria ya es tuya, porque Dios ya venció. Pero no quiero ir muy rápido y sobrepasar esta oscuridad todavía. Me pregunto, ¿hay algo bueno que pueda surgir de ella? La Biblia dice en Romanos 8:28, además sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. O sea, hasta lo que aparenta mal, Dios puede hacer algo bueno con ello. Miren, nunca me he preparado para dar un mensaje donde Dios no me bendice, donde Dios no me hable. Daniel Martín hace mucho me dijo, Frank, ¿quieres hablar? Dije, sí. Me dio la fecha. Entonces uno empieza como a prepararse, ¿no? A leer, a dialogar, a orar, a pensar, a meditar. Y en medio de todo eso, me surge una pregunta clara que viene de Dios, que me la hace a mí, directa. Y esa pregunta es esta. No escuché una voz audible. Es clara, es directa. ¿Por qué se te hace tan fácil hacerme tu salvador? Why is it so easy to make me your savior? Wow, what? ¿Qué pregunta más rara? No, no la entiendo, no la comprendo, pero si me la hace la pregunta, bueno, tengo que tratar de contestarla, ¿no? Y empiezo a pensar, bueno, el corazón se me ablandó, no sé. Pero no tiene sentido todavía porque pienso que Él sabe que no siempre fue fácil para mí aceptarlo como Salvador. Él sabe, pero sin embargo me hace la pregunta, ¿por qué es fácil hoy? Y sigo pensando. Y llego a esto que, y es cierto, entre más viejo me pongo es más fácil, porque veo mi pecado, es más obvio, y más veo que necesito un Salvador. Pero aún así no tiene sentido la pregunta, hasta que escuché la segunda pregunta. ¿Por qué se te hace tan difícil hacerme tu Señor? Wow, all right, okay. Ahora entiendo la primera pregunta. Why is it so hard for you to make me your Lord, to make me your master? Regresemos a la oscuridad. Hemos establecido que Dios, si lo amamos, dice la Biblia, todo lo que nos suceda será para nuestro bien. Pero aún sabiendo esta verdad, el enemigo de nuestras almas usa estos tiempos de oscuridad para su agenda. Por un lado, Satanás quiere que pensemos que estamos en tiempos de oscuridad, que estamos solos. Y si somos honestos, todos hemos tenido un momento en nuestra vida como creyentes que nos sentimos solos. Pero nuestro Padre Celestial quiere esta mañana que sepamos que es completamente lo contrario. Dios quiere que sepamos dos cosas. Una, que no estamos solos, que nunca estamos solos. No importa la circunstancia, no importa el dilema, Dios está conmigo. Entonces, en Elías, ¿se acuerdan? En Primera de Reyes, me encanta ese pasaje. Elías está huyendo porque lo van a matar, va a una cueva, se mete en la cueva, y creo que este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, donde dice Dios, le dice directamente, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Elijah, what are you doing in here? I love that, man. I love it. No es que Dios estaba fuera de la cueva diciendo, Elías, ¿qué estás haciendo adentro? Dios estaba en la cueva. Salmo 23, 4, aún cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo, pues tú irás siempre muy junto a mí, tu vara de pastor y tu cayado me protegen y me dan seguridad. Si se acuerda también en Daniel, cuando él tiró a los tres jóvenes en el fuego y porque no querían adorar a los ídolos, y el rey mismo ve un cuarto, ¿no? Y él dice que aparenta como un hijo de Dios. Ya sea la oscuridad, ya sea un fuego, ¿cómo me consuelo? Que mi Dios, nuestro Dios, siempre estará con nosotros. Ahora, ustedes, la mayoría, sospecho que estamos en medio del 5x5x5. Si no, por favor, anímese. Si nos están viendo por el internet, vaya a nuestra página, centrofamiliarcristiano.net. Anótese. La idea es de 5x5x5. En 5 minutos, un capítulo, 5 días, lunes a viernes, y en 5 años usted hubiese haber leído la Biblia en total. Ahorita estamos en Isaías. El libro de Isaías es profecía, primordialmente acerca del Mesías y después de su iglesia. Uno lee Isaías y se está hablando de Sión, habla de Israel, habla de Jacobo. Pero estas profecías se relacionan con nosotros y quiénes somos ahora en el cuerpo de Cristo. Leo Isaías 49, 14 al 15. Pero ellos dicen, mi Señor nos ha abandonado, nos ha olvidado. Y Dios responde, jamás podrá la madre olvidar de su criatura y no amar a su propio hijo. Pues aunque eso fuera posible, yo no los olvidaré. No puedo pensar en ningún amor más grande de una madre a un hijo. Y la pregunta que hace Dios, ¿es posible que una madre se olvide de su hijo? Difícil pensarlo, pero sí, es posible. Sin embargo, Dios dice, pero yo jamás. El enemigo quiere que pensemos que estamos solos. Y la verdad es que nunca estamos solos. Esto, Dani habló de promesas. Tenemos muchas promesas. Mire, nosotros cristianos deberíamos de vivir por promesas y no por explicaciones. Pero es cuando estamos en oscuridad, se nos olvidan esas promesas. Y queremos, incluso demandamos una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? No te voy a decir que prefiero estar en oscuridad o en una tormenta, Pero la verdad es que crecemos y nos acercamos a Dios en estos momentos. Pero entiendo, es difícil creer y confiar, porque esto se llama fe. Y en estos momentos es donde Dios nos fortalece nuestra fe. Miren, en la escuela yo aprendí una lección y estudié la lección. Y después tuve una prueba, tuve un examen. Pero la vida del cristiano a veces al revés, no. Tengo una prueba y después tengo una lección. Y con ese nuevo entendimiento crece nuestra fe. Y si estamos pasando por una tormenta o por una oscuridad, es exactamente eso. Estamos pasando. El creyente nunca queda en oscuridad. Simplemente porque él ya venció este mundo. Y toda circunstancia que tú y yo tenemos viviendo, él ya la venció. Así que acordémonos, estoy pasando por la oscuridad, que no me estoy quedando en oscuridad. Nunca el cristiano permanece en tinieblas, porque su Dios es luz. Cuando llegamos al capítulo 50 de Isaías, vemos una de las canciones del siervo. Isaías profetiza acerca de Israel y Jesucristo. Isaías está hablando a los judíos del exilio. Estos judíos se sentían solos y abandonados. Isaías trata de alentarlos. Les habló de un tiempo donde serían restaurados y decirles que nunca había sido abandonado. Dios todavía está muy presente. Voy a leerlo, no sé si lo pueden poner acá arriba, el capítulo 5, lo voy a leer en totalidad. Ustedes que no están haciendo el 50, 5 por 5 por 5, quiero que vean lo que están perdiendo. Es corto, pero por favor, escucha o lo lee ahí arriba, por favor. El Señor pregunta, ¿los entregué yo en manos de mis acreedores? ¿Será por eso que no están presentes? ¿Está ausente su madre porque yo me divorcié de ella y la despedí? No, se han entregado ustedes a mismos por sus pecados, y a su madre se lo llevaron en pago de sus deudas. ¿Me faltaron fuerzas para librarlos? ¿Será por eso que la casa está silenciosa y vacía cuando llego? ¿No tendré ya poder para librar? No, esa no es la razón. Yo puedo reprender al mar y dejarlo seco. Puedo convertir los ríos en desiertos cubiertos de peces agonizantes. Yo soy quien envía la oscuridad a través del cielo. Y responde el siervo Jesucristo, el Señor Dios me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa que debo decirles a todos estos fatigados. Cada mañana me despierta y abre mi entendimiento a su voluntad. El Señor Dios me ha hablado y yo escuché. No me rebelo ni me aparto. Entrego mi espada al látigo y mis mejillas a quienes me mesan la barba. No rehúso la vergüenza en la cara que me escupan. Yo, ya que el Señor Dios me ayuda, no me desanimaré. Esa es la razón por la que mantengo firme como roca y sé que venceré. Cerca está el que me hace justicia, quien se atreve ahora a luchar. ¿Quién se atreve ahora a luchar contra mí? ¿Dónde están mis enemigos que se presenten? Miren, el Señor Dios mismo se ha puesto de parte de mía. ¿Quién me declarará culpable? Todos mis enemigos serán destruidos como harapos, consumidos por la polilla. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece a su siervo? Si alguno de ustedes anduviera en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíe en el Señor, póngase en las manos de su Dios. Pero oigan, los que se iluminan con su propia luz y se calientan con su propio fuego, Dios los llenará de todo dolor de vida. Isaías habla de la humillación que Jesús sufrió. Él fue golpeado, escupido, maltratado durante las palizas y las burlas. Dice, no sé si ustedes vieron eso, que le jalaron la barba. Imagínense alguien sacándote la barba de la piel. Pero yo me pregunto, y creo que la respuesta está acá, que acabamos de leerla. Yo digo, ¿cómo es posible que Jesús pudo aguantar? ¿Cómo es posible que pudo soportar? ¿Cómo es posible que no pudo parar? Mire, yo sé que es Dios, pero acuérdense que era también hombre, 100% hombre. Y hay dos cosas que saltan de la página. La primera es que Jesús tenía un Señor. Jesus had a Lord. He had a Master. Cuando vino a la tierra, Él lo hizo voluntariamente. Cuando decimos que Jesús tenía un Señor significa amo, Dios, Yahweh. La idea de tener un amo es que el amo está en control. El amo está en control de todo. Pero hay que notar algo. Nuevamente les digo, esto fue voluntariamente para Jesús. Jesús nunca tuvo que hacerlo. Pero Dios Padre, el Señor, estaba en control de su lengua, de su despertar, de su amanecer. Jesús dio sus deseos carnales a la voluntad del Padre. En el jardín, la carne de Jesús dijo, no lo haga eso. Sin embargo, Él se somete voluntariamente y dijo que sea la voluntad del Padre. Y lo hizo para que tú y yo fuéramos salvos. Ahora, eso Dios Señor, capítulo 4, 5, 7, 9, lo acabamos de leer. Jesús tenía ayuda de Dios, versículos 7 y 9. Jesús era Dios, pero dijimos Jesús era hombre. Vino en forma de un hombre donde Él mismo se puso su propia limitación. Jesús no pudo haber soportado todo sin la ayuda del Padre. Esa misma ayuda es nuestra, ¿no? Tenemos un Padre que nos ayuda. Mira, si Dios te está llamando a enseñar, Dios te da las palabras. Si Dios te está llamando a que seas un misionero, Él te dará la fuerza. Si Dios te está llamando a que abras un negocio para la gloria de Dios, Dios te dará los recursos. Cuando Dios es nuestra ayuda, somos capaces de soportar cualquier cosa, cualquier reto, no por nuestra fuerza, sino por la mano y la fuerza de Dios. Es por eso, y viéndolo de ese punto, podemos decir, todo lo puedo en Cristo. Cristo mismo, sabiendo que necesitaba la ayuda del Padre en Juan 5:19, entonces Jesús afirmó, este es Jesús hablando, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que vea a su Padre hacer, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Apart from my Father, I can do nothing. Jesús oraba al Padre para que lo guía y meditaba en su palabra. A veces nos preguntamos, ¿qué hizo Jesús los primeros 30 años de su vida? ¿Qué hizo? Él básicamente empieza su ministerio a los 30 años, pero ¿qué hizo antes, los primeros 30 años? Y a veces respondemos que, bueno, fue carpintero. Y sí, fue carpintero. ¿Sabes qué otra cosa hizo Jesús los primeros 30 años de su vida? Estudió la palabra. Si Jesús necesitaba del Padre, si Jesús necesitaba tiempo con el Padre, si Jesús necesitaba la palabra, hermano, ¿cuánto más nosotros? Nosotros soportamos y triunfamos en la misma forma que Jesús con su Padre. Jesús con su Señor, nosotros con Jesús, nuestro Señor. Nuestra mirada constante en Jesús y dejarlo que sea nuestra fuerza. Dejemos que Jesús tome control de nuestra vida. Cuando estamos en oscuridad, tenemos tres opciones. Una, enojarnos. Nos enojamos con Dios. Cuando estamos en medio de la oscuridad y problemas, a veces nos enfocamos tanto en la opresión que nos enojamos con Dios. Empezamos a examinar a Dios, preguntarle que por qué, cómo y que sí. La otra opción, puedes encender tu fuego o crear tu propia luz y caminar en la luz que tú generas, que yo genero. Isaías 50:11 nos advierte, pero oigan, los que se iluminan con su propia luz y se calientan con su propio fuego, Dios los llenará dolor de la vida. Tercero, puedes caminar en la oscuridad y sostenerte de la mano de Dios. Isaías 50:10, ¿quién entre ustedes teme al Señor y obedece a su siervo? Si alguno de ustedes anduviese en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíe en el Señor, póngase en las manos de su Dios. Cory Boom, me gusta como él dice, como ella usa este ejemplo. Cuando uno en un tren y está por entrar en un túnel oscuro, uno no rompe el boleto y se tira del tren. ¿Qué hace? No, uno se queda sentado confiando en el conductor, ¿no? De la misma manera, confiemos en Dios. Si está en oscuridad y siente que Dios te apagó las luces, quisiera decirte que va a haber luz esta tarde, a las 3, 7, tiempo central, pero no sé. Pero sí sé que esa luz no es permanente. Pero te quiero decir dos cosas mientras estás en esta oscuridad. La primera es, la fe que nace en la luz se revela en la oscuridad. The faith that is born in the light, it is developed in darkness. La fe es como una foto. A veces se revela mejor en la oscuridad. Sinceramente, dime, ¿cuándo nuestra fe crece más? ¿Ha sido en el sol o en la oscuridad? Tú contéstalo. Nunca dudemos en la oscuridad lo que aprendimos en la luz. La prueba de nuestro carácter no es durante este servicio. La prueba de nuestro carácter es que ¿qué sucede? ¿Cómo reaccionamos nosotros en medio de la oscuridad? Poco antes que Madre Teresa falleció, dijo esto: nunca sabrás que Jesús es todo lo que necesitas hasta que lo único que tengas es Jesús. La otra cosa de meditar en medio de la oscuridad es esto. Algunas cosas son vistas en la oscuridad que no se ven en la luz. There are things that you cannot see in the light that you can only see in darkness. A ver, mis traductores enfrente. ¿Cómo se dice HOA? Homeowners Association. ¿HOA? Homeowners Association. Vivo en un vecindario y todos los miembros son los que viven ahí. La idea del HOA es para crear reglas que todos podemos seguir, lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer. Yo creo que el hecho es del diablo. Bromeo, not really. Pero miren, si usted es parte de un HOA, Dios lo perdona. Pero en mi vecindario, donde yo vivo, hay una regla. En este vecindario es a dark sky. No sé si saben eso. Yo pensaba que era tontería al principio, pero es un cielo oscuro. Ellos no quieren ninguna luz prendida afuera en el vecindario, ninguna. ¿Ya? Yo construí mi casa y yo en cada esquina había puesto fog lights. ¿Cómo se dicen fog lights? Bueno, no digan luces de fog. Ok, para la neblina, porque hay mucha, en Fulcher, Texas hay mucha neblina, pero yo había puesto un fog light prácticamente en cada esquina, había apuntado este árbol, este árbol, este árbol, el perro, la planta, todo. Parecía un estadio. Y vino el HOA y enfrente de mí, me sacaron cada fog light y me dejaron en oscuridad. Y se fueron. Y ahí me quedé yo en mi patio, me he enojado. Y me siento ahí y no sé por qué se me da de ver hacia arriba. Y vi un mar de estrellas, un mar de estrellas. Ahora entiendo por qué querían la oscuridad. Hay tesoros en la oscuridad. Nunca las hubiera visto si no fuese por la oscuridad. No significa que no existen. Hay estrellas ahorita en pleno día, a esta hora. Pero se ven mejor en la oscuridad. Otro tesoro de la oscuridad, en la luz podemos ver lo que está más cerca. Pero en la oscuridad podemos ver más lejos. En la luz podemos ver más claro, pero en la oscuridad podemos ver más profundo. Podemos tener todos los mejores pensamientos durante el día, brillantes, pero ¿no es cierto que en la noche es cuando tenemos los pensamientos más profundos? Podemos aprender acerca de otros en el día, pero en la noche aprendemos quién somos. Si Dios en su sabiduría permitió oscuridad en tu vida y en mi vida, si fue Él que lo permitió, que no seamos tontos en crear nuestros propios fuegos. O sea, no tratemos de deshacer lo que Dios está haciendo. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara? Dios le había dicho que iban a tener a un hijo. Pero porque no lo hizo inmediatamente, Abraham decidió crear su propio fuego con Agar. Y de ahí salió Ismael. Piensen en el dolor del mundo y de Abraham, porque no pudo esperar en Dios. ¿Estamos esperando nosotros en Dios o estamos creando nuestro propio fuego? En un minuto voy a cerrar en oración. Quiero que le hables al Señor si están en oscuridad, que traigas tu oscuridad a Él. No es necesario que yo sepa cuál es tu oscuridad. Lo que es importante es que tú sepas quién es Dios. Pero cualquier cosa, no sé, algunos de nosotros estamos en oscuridad, nuestros hijos a lo mejor están lejos, sientes que ya no tienes una conexión con tus hijos, o se han apartado de Dios, o a lo mejor es una enfermedad que te cubre como oscuridad, o a lo mejor es trabajo, o a lo mejor es dinero, el dinero que necesitabas ayer, o un esposo, una esposa, una novia, no sé, que te quiebra tu corazón, es tu oscuridad, trae esa oscuridad. Miren, yo he estado tratando de responder a esa pregunta, esa segunda pregunta que hizo Dios. Why is it so hard? Why is it so difficult to make me Lord? ¿Por qué es tan difícil que tú me hagas Señor de tu vida? Y después de todo esto, de meditar, de orar, con tiempo, la única respuesta que me quedó es falta de fe. Confieso, falta de fe. Pero sé tres cosas. Una, mi fe va a crecer en esta oscuridad. Dos, no estoy solo en esta oscuridad. Y tres, algún día veré la luz de Dios cara a cara. A veces oramos que Dios nos saque de la oscuridad, pero esta tarde no lo voy a hacer. Nada malo con eso, porque sabemos que si hay alguien que te puede sacar inmediatamente es Dios. Pero no voy a orar por eso. Mi oración esta tarde es que nos bendiga en medio de la oscuridad. Mientras oramos, quiero que pienses este. Mira, si vos sos creyente, tú crees en Jesucristo. Tú sabes quién es Él. Tú sabes que murió en la cruz por ti, que su sangre lavó tus pecados. Tú sabes que no estás solo, te acompaña siempre, caminas con Él. Tú sabes, pero piensa en tu oscuridad. Esta, la de antes y la que viene. Déjame decirte, eso es lo peor que vas a pasar. In other words, that is as bad as it gets. You understand? That darkness, it's as bad as it gets. Pero si no sos creyente, I got some bad news. This is as good as it gets for you, my friend. Esto es lo mejor que se va a poner. Y no tiene que ser así. La buena noticia que te tengo, si no sos creyente, es que puedes cambiar. Puedes tener ese compañero para el resto de tu eternidad. Y creerle cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad porque tendrá la luz de la vida. Si ese es tu caso, que no sabes quién es Cristo, te voy a dar una oportunidad durante esta oración. Me gustaría que me acompañen todos. Oremos. Padre Santo, Dios Señor, gracias por ser un Dios perfecto, lleno de sabiduría y de propósito, Señor. Muchos de tus hijos aquí presentes y escuchando mi voz, Señor, se encuentran en oscuridad. Mi oración esta tarde, Señor, no es que nos saques necesariamente, si es tu voluntad, magnífico, y si no, durante la oscuridad, Señor, que podamos crecer, que podamos ser bendecidos y que nuestra fe crezca, Señor. Esa es mi oración por mí y mis hermanos, Señor. Y que en medio de la oscuridad podamos encontrar la mano de Dios, Señor. Oh, Creador de estrellas, esta tarde queremos ver con claridad, en medio de la oscuridad, tu grandeza, tu belleza y tu perfección, Dios. Mantengan sus ojos cerrados, por favor. Si escucha mi voz y tú no conoces a este Dios, a este Señor, a este amo, a este Maestro a quien me refiero, si voluntariamente tú quieres entregar tu vida, lo puedes hacer ahorita, una oración muy sencilla pero increíblemente profunda. Dile algo así. Señor, hoy quiero decirte que te amo. Te quiero decir que te necesito porque soy pecador y necesito un Salvador. Creo que Jesucristo murió por mí, por mis pecados. Hoy me arrepiento, reconozco mi pecado, Señor, y abro mi corazón, Señor, a ti. Entra en mi corazón, sé la luz de mi vida, Señor. Creo en ti, Señor, creo en el hombre, creo en la palabra de Dios, donde tú dijiste, en tu palabra, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas vivirá en luz. En el bello, precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esta reunión ha concluido, hermanos, hermanas. Como siempre decimos, si se quieren quedar, por favor, si está en oscuridad y necesita oración, van a haber pastores, ancianos, consejeros aquí al frente. Si usted, ya sea por televisión o como sea, cualquier medio, si aceptó al Señor en particular, no, me sería un gozo para mí saberlo. Si nos lo dice por medio de la página de red o aquí presente, por favor, sería un gozo. Pero esta reunión ha concluido. Feliz cumpleaños, tía Ñata, y que Dios los bendiga.
los que quieren pasar para orar. Aquí van a estar a un costado los pastores. Y los que quieran ir ya saliendo, las puertas ya están abiertas. Que tengan muy buen domingo. Feliz domingo para todos. Cuídense, protéjanse. Amén a su familia. Terminamos con esta canción.
Tú eres el gozo. Tú eres mi paz. Tú eres mi paz.